Bueno, tal cual corroboro la información que dio el vocero de ACE, en este caso, doctor Acione, que son cuatro los niños
cuatro.
Internados.
Sí.
Capaz que las últimas evaluaciones del día de ayer puede haber un ingreso más, pero no por situación grave, sino por el nivel de calcio que tiene, que es lo que se controla en la sangre, ¿verdad?
Ah, ahí está, claro.
Puede ser que en este momento sean 5 en vez de 4, pero los niños están bien, ninguno está grave, ni en peligro vital, digamos. La mayoría está más que nada por precaución y para control de monitoreo sanguíneo, nada más.
Claro, uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuando tenés, en este caso, no, que estamos hablando de vitamina D?
Sí.
Ok, o sea, que se les ha suministrado una dosis superior a la que sus cuerpitos deberían absorber, ¿no? ¿Qué sí. tipo de tratamiento se sigue en un caso así?
Es que no hay un tratamiento específico, en este caso no hay un antídoto, y el tratamiento se hace si los niveles de calcio se elevan mucho, se establece una terapia de hiperhidratación, o sea, se les da más líquido para que eliminen el calcio. Y bueno, ese es el único tratamiento en el caso de de que los niveles de calcio sean muy altos, que hasta ahora no hemos tenido que hacer nada de eso, no ha ocurrido. Lo otro que puede pasar es que, bueno, si al tener el calcio elevado, aunque no sea muy alto durante mucho tiempo, la complicación temida, que afortunadamente de todos los niños que hemos evaluado no hemos encontrado ninguno de los que nos han traído, es que se deposite calcio en los riñones, y bueno, eso demora en eliminarse también un tiempo,
claro,
más largo.
El, ¿verdad?, problema podría ser ese, quizás. Uno de los,
perdón,
mayores problemas.
Aldo,
no, que uno de los mayores problemas podría ser la concentración de calcio en los riñones.
Exactamente, es eso.
Bien,
por eso mismo. O sea, no tiene el perfil de una intoxicación aguda. Sí, puede tenerlo, pero no, sería excepcional. Uh-huh. De algo agudo que haya que actuar inmediatamente. Pero sí, algo a largo plazo, sobre todo en los niños con el calcio alto. Que claro. Te voy a decir, ya hemos evaluado más de 50 niños y la inmensa mayoría no lo tenían levemente aumentado y no tienen riesgo, digamos, de que eso ocurra.
Claro, claro. O sea, por lo que tenemos entendido, la mayor parte de los niños que habrían, les habrían suministrado equivocadamente este medicamento, ya casi todos han sido contactados, sus familias, ¿no?
Están todos contactados y nosotros como en el hospital los estamos recibiendo y les estamos haciendo los controles correspondientes, y bueno, también tranquilizar un poco a los papás y explicarles bien desde el punto de vista técnico, sobre todo a aquellos que tienen seguimiento, que es lo que tienen que hacer, pero sobre todo referirlos de vuelta a los médicos que lo tratan, sea
claro.
El pediatra, el médico de familia, pero la mayoría de estos niños van a seguir sus controles habituales, porque no tienen consecuencias por esta situación, ¿no?
Bien. Gabriel, ¿por qué hay que darle vitamina D a los bebés?
Bueno, eso está dentro de las pautas nacionales, ¿verdad? La vitamina D lo que sirve es para favorecer la osificación, o sea, el crecimiento de los huesos, básicamente. La mineralización ósea, ¿verdad? Cuando el individuo crece, el hueso, que tiene una característica más cartilaginosa que dura, necesita justamente en sus zonas de crecimiento empezar a solidificarse, y lo hace a expensas de lo que es la vitamina D procesada en el organismo o aportada en forma exógena junto con el calcio. Y así se mineralizan los huesos. Ese es el motivo por el cual se suplementa con vitamina D. Antes, en los meses en los que había sol, a los niños no se les daba la vitamina D.
Claro.
Porque la luz ultravioleta sintetiza vitamina D a nivel de la piel, ¿verdad?
Sí.
Tenemos una forma de vitamina D que la luz ultravioleta, a través de un proceso químico, la transforma en su forma activa, entonces no es necesario dar vitamina D exógena. El problema es que ustedes saben que desde hace más de una década estamos sufriendo el problema de no poder recomendar la exposición solar, digamos.
No puede tomar sol.
Entonces, por una razón de seguridad, se aplica la vitamina D durante todo el año y durante un periodo más prolongado. Uh-huh. Todos nuestros hijos han recibido vitamina D en forma universal, o sea, es una pauta habitual. Se empieza a partir del día 21 de vida. Sí, en los casos de niños prematuros o que estuvieron expuestos en el periodo neonatal a problemas, tuvieron CTI, problemas respiratorios o prematurez, muy bajo peso, puede ser que la vitamina D se empiece desde los primeros días de vida, ¿verdad?
Claro. Gabriel, bueno, digamos que no el paciente más pequeño que te ha tocado es una beba, ¿no? En este caso.
Sí.
De bebé a 5, a 2, 3 años.
Como todo medicamento en los niños, ¿no? Cuando los más chiquitos son los que potencialmente tenemos que tener más cuidado y los que son más pasibles de tener algún tipo de complicación, ¿verdad?
Claro. Gabriel, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo te das cuenta de que el niño puede estar siendo afectado por el exceso de esta vitamina?
Bueno, los síntomas son bastante inespecíficos, ¿no? Los niños pueden tener algún vómito, un malestar, el niño no estar bien, estar lo que se dice irritable porque llora, o está con disconfort, o tiene lo que se llaman los cólicos. O sea, son síntomas demasiado comunes porque cualquier bebito los puede tener. Uh-huh. Pero de los niños que hemos evaluado hasta ahora, son muy pocos los que tenían síntomas por estos, que podríamos atribuirles, ¿verdad?, al haber recibido la vitamina. La mayoría de los niños están asintomáticos.
Asintomáticos.
Pero bueno, por eso igual de todas maneras no quiere decir que sea algo bueno que estén asintomáticos, sino que necesitamos de exámenes, más allá de la clínica, necesitamos de exámenes para corroborar que esté todo bien en el organismo.
Claro. Gabriel, te pregunto ahora por un tema que me imagino que está complicado por el hospital, ¿no? Y son las enfermedades respiratorias. ¿Cómo viene esta mano?
Eso quería aclarar, Aldo, sí. Porque a mí me parece que es la información oficial de todo lo que está pasando, y como decías tú, todo lo que rodea esto, creo que son las autoridades las que lo tienen que dar y los voceros, ¿verdad? Pero nosotros queremos aclarar que el hospital no está desbordado, ¿verdad?
Bueno.
El hospital está viviendo su epidemia de infecciones respiratorias como todos los años, con un número de consultas en la emergencia que estamos batiendo récords desde que está el Sistema Nacional Integrado de Salud. Porque antes, evidentemente, el hospital recibía mucha más población que ahora, pero igual, estamos en momentos récords de consultas en el departamento de emergencia por infecciones respiratorias, pero esto agregado...
No está desbordado, eso es importantísimo que lo digas, porque...
sino que hemos asignado otras áreas diferentes al departamento de emergencia para asistir a esos niños, ¿verdad? Claro. Si bien la primera noche vinieron muchos chiquitos, después ayer y hoy ya tenemos todo organizado para que no consulten en la emergencia. Digo porque el hospital no está desbordado, estamos utilizando los recursos en forma racional, no es un momento para andar haciendo evaluaciones de lo bien que estamos funcionando, pero sí estamos contentos con la respuesta que hemos tenido por parte de todo el personal de salud del hospital. Uh-huh. Y estamos en un invierno que aparentemente venía leve, pero ya estamos en el medio de él, y es un invierno como todos los inviernos.
Claro, podemos decir sí que es una temporada en la cual hay un escenario de bueno, como tú decías, se han batido récords. Por lo que uno va sabiendo y tiene hijos, las enfermedades respiratorias están como a la orden del día, ¿no?
Algunas sí, más totalmente, leves. Totalmente.
O sea, es rarísimo.
Este año las vacaciones de julio creo que vienen... Cayeron perfectas ahora.
Cayeron perfectas. O sea, sí. Es cuando valoramos y entendemos por qué existen las vacaciones de julio. Nada mejor que paren las clases un poco por todos los temas que hay. Sí. Pero el hospital no está desbordado, entonces. Eso es algo
no está desbordado. Estamos trabajando como trabajamos todos los indianos, con el hospital lleno y con un número de consultas realmente importante. Pero bueno, estamos la idea es que estamos organizados para recibirlo. Es lo que sabemos que vamos a pasar durante 3 meses y medio, 4 meses, todos los años.
Gabriel, ¿hay más niños intoxicados por cannabis en este año en el Pereira Rosell, o es una cifra normal de lo que viene sucediendo?
Es algo que sucede.
¿Y cuánto es lo normal?
Nosotros, Sí, hablando con las colegas del equipo interdisciplinario que se encarga en general de todas las situaciones vinculadas a intoxicaciones, que podrían estar vinculadas a negligencia o abuso o maltrato, tenemos un equipo que se dedica, técnico que se dedica a eso, en el hospital, que está integrado por un pediatra, por asistente social, por psiquiatría infantil, también está la asesoría legal del hospital para los informes definitivos. Y en realidad las consultas por intoxicaciones vinculadas a sustancias psicoactivas de consumo social, bueno, lamentablemente ocurren todos los años. Es independiente de lo que pueda ocurrir con las leyes vinculadas a la legalización del cannabis, ¿verdad? Es simplemente a los hábitos de consumo que tiene nuestra población, que si eso sí están identificados y cada vez se hacen más estudios con respecto a cuál es cuántas personas son las que consumen sustancias psicoactivas de carácter recreativo, ¿no? Pero sí, lamentablemente ocurren, y lo más preocupante es preocupante siempre que un niño viene intoxicado, o un adolescente también, pero en el caso de los más chiquitos en general son situaciones incidentales, o por inhalación de humo, o por desconocimiento de la mamá que la estaba lactando a pecho y consumió, en este caso fumó, o si no, restos de cigarrillos que quedan arriba de las mesas o de los lugares y los niños, bueno, los agarran y se los llevan a la boca como todos los bebés chiquitos,
claro,
¿verdad?
A la boca.
Digo, ese tipo de situaciones surgen. Ahora, de estas, que estos sean casos en los cuales haya situaciones graves de crianza de los niños o de falta de cuidado extremo o algo intencional, digo, esas situaciones son excepcionales. Igual eso es lo que se evalúa por el equipo, ¿no? Uh-huh. Esas situaciones son excepcionales, digo, por las que terminan en el ámbito de la esfera judicial, ¿verdad?
Claro. Eso justamente te iba a preguntar. Cuando ustedes se dan cuenta que hay un niño con intoxicación por cannabis, ¿el procedimiento cuándo pasa a la justicia?
Bueno, cuando este equipo técnico hace su evaluación correspondiente, se hacen entrevistas, se hacen en un ambiente que no es punitivo, sino que se trata de ayudar a la familia, de tratar de ver, de reflexionar acerca de las situaciones que pasan en el entorno, de ver quiénes son los cuidadores responsables, de ver si las personas están bien desde el punto de vista de su salud mental como para poder llevar adelante la crianza de un niño, cosas por el estilo. O sea, se evalúan varios, pero eso ocurre también cuando viene un niño con una quemadura o cuando viene un niño con una fractura,
sí,
con un accidente que no nos parece que está dentro de lo contextualizado, dentro de algo que podría ocurrir, sino que nos parece un poco exagerado, hay algún elemento de sospecha, ¿verdad?
Por supuesto.
Eso, por eso digo, este tipo de situaciones no están descontextualizadas de otras situaciones en las cuales aplicamos la misma sistemática, desde su ingreso al departamento de emergencia hasta, bueno, en la internación del cuidado moderado. A veces lo que ocurre es que los niños y sus familias, a veces no, frecuentemente, deban quedarse para que se hagan todas estas evaluaciones, priorizando la seguridad del niño, por supuesto, sí. ¿No?
Gabriel, como rúbrica final, te quería preguntar algo más con respecto al tema de las enfermedades respiratorias. Las vacunas contra la gripe se acabaron ya, ¿no? ¿Tenés conocimiento de eso?
La vacuna de la gripe, el número de dosis que se dieron fue significativo, yo creo que fue muy importante. Lamento decir siempre lo mismo, las poblaciones objetivos no...
Claro.
Sobre todo embarazadas y niños no fueron los que más se vacunaron, ¿no?
Mirá,
o sea, no se lograron porcentajes
superiores.
Vamos a tener que trabajar más sobre eso, buscar más estrategias y todo lo que estamos involucrados de alguna forma
en todo
ver
este
cómo
escenario,
se hace,
¿no?
para tratar de mejorar un poco esto.
Un médico me comentaba que culturalmente habría que trabajar con el tema de los tapabocas también, que es algo que no está arraigado,
sí,
no sé a vos qué te parece.
Exactamente, porque bueno, estamos viendo infecciones respiratorias por virus influenza, al principio parecía que no, llegó tarde, pero llegó, y bueno, ya hay algunas graves, y al haber graves quiere decir que los virus están circulando en la población.
Uh-huh. ¿Te ocurre cuando están con los niños enfermos o las mujeres embarazadas, les preguntan si se vacunaron o no, y la respuesta suele ser, no me vacuné?
Exacto.
¿Es la mayor parte de los casos, quizás?
Sí.
Qué pena. Sí. Bueno, Gabriel, te queremos dar las gracias una vez más por tu tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Buen día.